fue en el Alice, el ocaso de los dioses, tercera jornada del anillo del Nibelungo.
Empezamos por el prólogo de esta del ocaso de los dioses. Las tres nornas tejen los hilos del destino. Las tres nornas, las tres hijas de Erda, inmóviles y en silencio permanecen sin tejer los hilos del destino en la roca de la Valquiria, con el gran fuego de Loge que protegió a Brunhilde a lo lejos, resplandeciendo en la oscuridad de la noche. La primera norna tiende una de las cuerdas de oro que debe hilar en una rama del frondoso abeto del peñasco. Con nostalgia recuerda cuando el fresno del mundo servía de soporte para su labor. A su sombra bullía el manantial de la sabiduría, mientras ella cantaba el sagrado pensamiento. Un día, Wotan bebió del manantial, pagando con uno de sus ojos. Luego, arrancó una de las ramas del árbol, y con ella se hizo una lanza. Entonces, el fresno envejeció y murió, al mismo tiempo que se secó la fuente que brotaba a sus pies. La narración de la primera norna termina cuando le pasa la cuerda a la segunda norna, que la continúa. Con su canto habla de las runas que Wotan grabó en la lanza, con la que desde entonces gobernó el mundo, hasta que un héroe la hizo pedazos. Wotan ordenó a los guerreros del Valhalla derribar el marchito fresno del mundo y hacerlo pedazos. La tercera norna recoge el testigo de su hermana y continúa con la narración de los acontecimientos ocurridos. Describe la situación actual de Wotan. En una de las salas del Valhalla, espera sentado junto al resto de los dioses y los héroes, que prenda fuego la pira que los rodea. Una pira hecha con los trozos de leña del fresno del mundo. La primera norna agarra la cuerda lanzada por su hermana y pregunta por el destino de Loge. La tercera norna responde después de coger la cuerda que le ha lanzado la otra norna y enrollarla alrededor de la peña. Loge fue sometido por la magia de la lanza de Wotan. Buscó escapar de ella y lo hizo cuando salió a través de su punta y ardió alrededor de la roca de Brunhilda. Un día, el dios, prosigue la tercera norna, le clavará en su pecho las astillas de la lanza para que haga arder la pira hecha con los leños del fresno del mundo. Si quieren saber cuándo ocurrirá eso, deberán seguir moviendo y trenzando la cuerda que se pasan unas a otras, cada vez con mayor dificultad al estar el entramado más enmarañado. La visión del futuro se hace menos nítida. A la pregunta de cuál ha sido el paradero del que robó el oro del Rin, una de las nornas expresa la dificultad de tensar la cuerda alrededor de la cortante roca, al mismo tiempo que en su mente aparece la maldición del anillo del Nibelungo. Quiere saber qué consecuencias traerá. En ese momento, la tercera norna, al intentar vislumbrar el destino y sacar de dudas a su hermana, tira de la cuerda para tensarla, y ésta se rompe. Las nornas asustan. Es el fin. Nada más hay que ver. Las tres nornas huyen para refugiarse junto a su madre Erda en la profundidad de la tierra.
Thank you.
levantamos vuelo y nos dirigimos hacia el lugar donde se encuentran Siegfried y Brunhilde. En ese trayecto, la oscuridad va desapareciendo para dejar paso a la luz del amanecer. Vemos a Siegfried armado con la espada y el yelmo, junto al escudo y la lanza de la Valquiria. Brunhilde camina con su caballo. A la virginidad, el saber, las sagradas runas y la divinidad entregada por la mujer al héroe, este responde expresándole su imborrable permanencia en su pensamiento. Brunhilde le pide que piense en él y en las futuras hazañas que deberá vivir. De esa manera le demostrará su amor, pero también le pide que no se olvide de los juramentos que hicieron de la fidelidad, para que de esa forma su recuerdo arda siempre en su pecho. Siegfried le regala su anillo, como recuerdo de su hazaña, en señal de su fidelidad y la fuerza que los une, la misma con la que el dragón guardó la maldita sortija. La valquiria le ofrece su caballo Grane, también desposeído de su divinidad, la de poder volar, pero no su valor. Allá donde vaya el héroe, irá el corcel. Siegfried la honrará en cada hazaña que haga, aunque se separe de ella. Nunca se alejará su alma. Los dos se despiden efusivamente. Siegfried se aleja a lomos del caballo, haciendo resonar su cuerno, que una barca recorrerá el Rin.
Y al finalizar este prólogo empezamos con el primer acto. Tras el mal augurio de las nornas y el viaje de Siegfried por el Rin, llegamos a un palacio.
Estamos en un lugar a orillas del Rin. Es una gran fortaleza. En su interior moran Gunther y Gutrune, los descendientes de Gibich y Grimilde. Junto a ellos vive Hagen, hermanastro por parte de madre e hijo de Alberich, continuador del ansia por recuperar el anillo de su padre. Ocultando sus taimadas intenciones, les habla a los hermanastros de la necesidad de encontrar unos esposos para perpetuar la estirpe de los Gibichungos. Brunhilde es la mujer que debe casarse con Gunther y Siegfried es el candidato ideal para Gutrune. Pero Gunther se enfada porque sabe que la Valquiria pertenece a Siegfried. El malvado Hagen planea algo difícil de creer. El mismo Siegfried le traerá la futura esposa. Usará un brebaje con el que le hará olvidar el recuerdo de su amada. Falta esperar. El héroe se acerca por el ring en una barca, precedido por el sonido del cuerno que hace sonar. Hagen lo ve y desde lo lejos lo invita a pasar al castillo. En la segunda escena, Gunther y Hagen salen hacia la ribera del río para recibir al héroe. Siegfried pregunta por el hijo de Gibich, al que quiere ver ya que ha oído hablar de él a lo largo de su trayecto por el Rin. Gunther se presenta y recibe al forastero como si fuera un hermano. Le ofrece todas las posesiones que tiene, la fortaleza y su país, a cambio de su alianza. Siegfried, para sellar el pacto, pone en sus manos la espada Notu. Hagen le pregunta por el tesoro de los Nibelungos. Siegfried le contesta que lo dejó en el mismo sitio que donde lo encontró. Tan solo tiene el Targen, una malla que le parece igual de inútil que el resto del tesoro. Hagen le explica su mágico poder. Con él, además de transfigurarse, puede ser transportado instantáneamente al lugar que quiera. Hagen se ofusca al decirle Siegfried que el anillo lo tiene Brunhilde. Gutrune se presenta ofreciendo a Siegfried una cuerna llena. Antes de dar el primer sorbo, el muchacho se acuerda de la Valquiria y del eterno amor que siente por ella. Sin embargo, ese recuerdo se desvanece cuando traga la bebida. El héroe ha caído bajo los efectos del filtro. Es así como su mirada cambia, se enciende a ver a Gutrune. Enamorado, le pide que lo acepte y que se una a él. Gutrune no responde, su mirada se tropieza con la de Hagen, y arrepentida por la manera en la que ha conseguido el amor de Siegfried, se va de la sala con paso vacilante. Gunther comenta al huésped el deseo de conseguir como mujer a la Valquiria Brunhilde, pero él no tiene el valor suficiente para atravesar el fuego que la custodia. Sin Siegfried, un poco confundido por lo que escucha, no recuerda nada de lo ocurrido con la Valquiria. Por ello, propone a Gunther que a cambio de la mano de Gutrune, él le traerá a Brunhilde como mujer. Con el Targen adoptará su aspecto y de esa manera engañará a la pretendida esposa. Los dos hombres aceptan el pacto rasgando la piel de uno de sus brazos y vertiendo la sangre en una cuerna llena de vino. Ambos, bebiendo de la cuerna, se hermanan. Hagen rechaza beber, no quiere mezclar su corrupta sangre con la de ellos. Los dos hombres, tras el juramento, parten hacia el lugar donde se encuentra a Valquiria, a bordo de la barca. Hagen solo espera que al regreso traigan el anillo y de esta manera puedan dar fin con éxito al plan que ha urdido. En la segunda escena volvemos al lugar donde Brunhilde aguarda el regreso de su amado. Contempla absorta el anillo, al mismo tiempo que recuerda a Siegfried. Un trueno la saca de sus pensamientos. Luego reconoce el lejano ruido del galope de uno de los caballos de la Valquiria. Son del caballo de Valtraute. Su hermana se presenta ante ella. Brunhilde la recibe con alegría y le pregunta si su valiente acto se debe al amor que ha sentido por ella o al perdón de Wotan. Valtraute la desengaña rápidamente. El verdadero motivo de su visita es la decadencia en la que está sumido el Valhalla. Wotan, tras ausentarse largo tiempo para peregrinar por el mundo, ha vuelto con sus lanzas hechas tellas. Le cuenta cómo ha mandado a sus abandonadas huestes a hacer del fresno del mundo una pira que arderá cuando llegue el esperado final. Mientras, aguarda, avejentado, sin probar las manzanas de Freya, sentado en el trono, ausente y en silencio, con los trozos de la lanza en sus manos. A su alrededor, los héroes y el resto de los dioses lo acompañan. Temor y estupor les dominan. Solo alberga la esperanza de que alguno de los dos cuervos que ha enviado de viaje regresen algún día con buenas noticias. Las valquirias también esperan angustiadas a los pies de Wotan. Galtraute cuenta cómo al abrazarlo y estrechar su pecho, el dios pensaba en Brunhilde, mientras su ojo se humedecía antes de cerrarlo. En sueños le oyó susurrar que si ella devolviera el anillo a las hijas del Rin, el mundo y ellos escaparían de su maldición. Esa es la razón que la hizo salir del Valhalla, raudo de veloz, a lomos de su caballo, y suplicarle a su hermana que ella pueda acabar con el tormento si entrega la joya a las hijas del Rin. Pero la Valquiria se niega a devolver el objeto que simboliza el amor que siente. Desoye la súplica de su hermana y desprecia todo lo que proviene de los dioses. No le importa que la divina estirpe desaparezca. Nada puede entrometerse en el fuerte sentimiento que inunda a Brunhilde. Con determinación reivindica su posesión y ordena a su hermana que se vaya. Valtraute se va, lamentándose de las consecuencias que su decisión traerá. La noche. La muralla de fuego que rodea el peñasco se aviva y crece. Se escucha el cuerno de Siegfried. La Valquiria entusiasmada lo espera, pero quien aparece tras el fuego es un desconocido. Siegfried se ha puesto el Targen en su cabeza y se ha transformado en Gunther. Brunhilde, asustada, grita traición. Retrocede clavando su mirada en el intruso. Le pregunta quién es. Siegfried se presenta con su falsa identidad y le advierte que si no quiere ser su mujer, la dominará usando su fuerza. La mujer desesperada cree entender el malvado castigo de su padre. Intenta protegerse usando el anillo. Siegfried se abalanza sobre ella. Forcejean hasta que la arranca la sortija. La Valquiria grita desesperada. y cae rendida en sus brazos. Siegfried obliga a la futura esposa de Gunther a entrar en su aposento. Juntos pasarán la noche nupcial, pero la espada entre los dos será la que vele por la promesa casta del héroe, que entregará a la mujer a su hermano de sangre.
Aquí en Anef, ahora con el segundo acto del Ocaso de los Dioses. La Valquiria ha sido engañada por Siegfried y este la conduce hacia el palacio de los Kibichunos. Ribera del Rin, frente a la entrada al palacio de los Kibichungos, es de noche. Se observan varios monolitos levantados en honor a los dioses. Hagen duerme recostado en uno de los pilares de la sala del palacio. Un rayo de luna lo descubre ante nuestros ojos. A su lado, Albrecht, agachado, apoya sus brazos en las rodillas de su hijo. Entre la vigilia y el sueño, Hagen escucha al elfo. Este lo anima para que recupere el anillo. Albrecht sabe que los dioses poco pueden hacer para luchar por él. Padre e hijo heredarán ahora el mundo y cambiarán el orden establecido. Pero el enano teme a Siegfried, el último de los enemigos al que deben vencer. Su maldición no surte efecto, ya que éste no conoce el valor del anillo, y menos su poder. Le advierte que debe recuperarlo antes de que lo devuelva a las hijas del Rin, acto que puede hacer sin dudar siguiendo los deseos de Brunhilde. Ese sería el fin de sus aspiraciones. Albrecht deposita todas sus esperanzas en su hijo, al que ha criado con odio para recobrar lo que le pertenece. Hagen jura acatar las órdenes del enano, que lentamente se va alejando y desapareciendo en la oscuridad de la noche cercana al alba, mientras que su voz se escucha más y más lejano. Con el amanecer sobre el Rin comienza la segunda escena. Siegfried aparece de repente tras un arbusto sin mostrar otra apariencia. Se quita el targem gracias al que ha podido transportarse. Gunther y Brunhilde viajan en barca por el Rin. Encuentra a Hagen, al que le dice que ha conseguido dominar a la Valquiria y conseguir así una mujer para Gunther. Hagen hace llamar a Gutrune. Siegfried recibe con entusiasmo a su futura esposa. Cuenta a los dos hermanastros cómo consiguió dominar y engañar a la Valquiria. Siegfried pide a Hagen que convoque a los hombres. Él hará lo mismo con las mujeres. El motivo de la reunión será la celebración de las bodas. Ya en la tercera escena, los hombres de Gunther acuden armados a la llamada que Hagen hace con un cuerno de toro. Creen que deben entrar en batalla contra un ejército enemigo.
Hagen los tranquiliza explicándoles el motivo de la reunión. Darán la bienvenida a Gunther y a su futura esposa. Les ordena que sacrifiquen los animales y se los ofrezcan a los dioses en las piedras levantadas para cada uno. Después se podrán emborrachar en honor a los dioses y al buen matrimonio. Los hombres, con gran regocijo y alborozo, celebran el festejo. Empieza con el recibimiento que hacen los hombres a la llegada de su señor y Brunhilde. Ambos llegan en una barca. Gunther presenta con orgullo a la mujer como si fuera una presa recién cazada. La valquiria, cabizbaja, humillada y vencida, obedece a su futuro marido. Los otros prometidos, Siegfried y Gutrune, salen a su encuentro. Brunhilde, estupefacta, mira a Siegfried, que no entiende la reacción de la mujer. El impacto emocional hace que se desmaye en sus brazos. Cuando recupera la conciencia, descubre el anillo en la mano de Siegfried. Extrañada, le pide explicaciones. Si Gunther le quitó el anillo, ¿cómo es que ahora lo tiene él? Gunther y Siegfried responden. El primero calla, temiendo que se descubra el engaño, mientras que el segundo solo se acuerda del dragón a quien se lo arrebató. Hagen aprovecha la ocasión para acusar a Siegfried de su engaño y traición. La muchedumbre repite las palabras del hijo de Alberich. La valquiria culpa de su desdicha nuevamente a los dioses. A ellos pide consejo para vengarse de quien lo engañó. Gunther le pide que se calme, a lo que ella responde llamándole traidor. Para su escarnio, vocifera que es Siegfried el hombre con quien verdaderamente está comprometida, a quien se ha entregado. Siegfried, contrariado ante la calumnia, niega que haya roto el pacto de fidelidad con Gunther. Su espada fue testigo de que nada ocurrió entre ellos dos. Brunhilde replica que su espada se mantuvo colgada dentro de su funda cuando el joven la hizo suya. La multitud y Gunther exigen al acusado que demuestre su fidelidad y aleje la sospecha del engaño. Siegfried pide el arma de alguien para hacer un juramento. Hagen ofrece la punta de su lanza y el héroe jura dar su vida si miente. Brunhilde, con furia aparta la lanza de la mano del hombre. Jura sobre su punta con el deseo de que el arma acabe con la vida de quien la ha ultrajado. Siegfried pide a Gunther que calme a la que va a ser su esposa. Se va junto a su prometida, invitando a todos al banquete de su boda. En la sala quedan solos Brunhilde, Hagen y Gunther. La Valquiria no entiende el porqué de su mala fortuna. Necesita un arma con la que poder vengarse. Hagen se ofrece para ejecutar su deseo, pero ella se burla de sus posibilidades para doblegar a Siegfried. Si quiere matarlo, tendrá que herirlo por la espalda, única parte que no está protegida por la inmortalidad que la magia de Brunhilde le concedió. Pero ¿cómo podría Hagen alcanzarla si el valiente oponente nunca huye en el combate? Gunther, triste y meditabundo, con desesperación se lamenta por la deshonrosa acusación de la Valquiria. Asimismo se desprecia. Esta le responde que su cobardía ha manchado el honor no solo de él, sino de toda su estirpe. Gunther se siente engañado y traicionado. Pide consejo a su hermanastro. Hagen lo convence para que vengue la afrenta matando a su causante. Acabar con quien poco antes Gunther había hecho un hermanamiento de sangre. Brunhilde pide también la cabeza del Versungo como tributo suficiente para pagar la traición de todos ellos. Gunther acepta llevar a cabo la venganza y ceder el anillo a la Valquiria tras la muerte de Siegfried. Al día siguiente, planea Hagen, partirán con el héroe hacia una cacería y allí un jabalí lo derribará. Todos reafirman la perversa maquinación. La sangre del héroe será vertida como castigo a su traición, motivo que justifica el asesinato. Para Gunther y Brunhilde, Hagen ha sabido mover bien los hilos de la trama y ahora espera recoger el fruto de su elaborado plan. Suyo y de su padre será el anillo. Los jubiladores regresan a la sala en la que encuentran el cortejo nupcial de Siegfried y Gutrun. La novia invita a la que va a ser su cuñada que se una a ella. Brunhilde rechaza el ofrecimiento y retrocede.
De esta forma termina el segundo acto y empieza el tercer acto con la traición amenazando a Siegfried. Vaya Boscoso junto al Rin. Las tres hijas del Rin, Wollinde, Belsunge y Volsilde, nadan en círculo en la superficie del agua. Recuerdan los tiempos en los que el oro del padre brillaba en las profundidades del río y piden al sol que les traiga el poseedor del anillo. Entonces Siegfried se presenta en ese lugar. Busca dar caza a un animal. Encuentra a las ondinas y les pregunta si han visto a la pieza que persigue. Las ninfas le piden el anillo a cambio del oso al que quiere dar caza. El hombre no acepta cambiar por un oso lo que arrebató un dragón. Tacaño le llaman las ondinas. Se burlan de él al mismo tiempo que emplean sus artes seductoras halagando su belleza. Siegfried, que en un principio les niega la joya, está dispuesto ahora a entregársela. Las hijas del Rin, solemnes, le piden que lo guarde hasta que conozca el infortunio de su posesión. En ese momento agradecerá que ellas le libren de su maldición. Le advierten que por esa maldición, si no se deshace del anillo, morirá él, al igual que lo hizo el dragón. Siegfried cambia de opinión y se ríe del peligro que lo amenaza. Ni tampoco parece temer a lo que han augurado las nornas, hilando la cuerda de la ley primordial. Ante esta última advertencia hecha por las ondinas, el valiente contesta que si su espada
quebró una lanza, también cortará la cuerda que mueve las normas. Por el placer cedería el anillo, pero nunca por el temor a la amenaza de la muerte. Las tres hermanas cejan en su intento de recuperar el oro del Rin. El arrogante e insensato héroe, ciego, se dirige hacia su final, sin respetar los juramentos que hizo ni entender las runas que sabe. Desconoce que ha perdido su última oportunidad para salvarse. Se despiden, vaticinándole que ese mismo día una orgullosa mujer heredará su maldita posesión. Ella les hará más caso. Las hijas del Rin se alejan cantando, mientras Siegfried la sigue con su mirada sonriendo. Lo único que parece preocuparle es no haber disfrutado con una de las ninfas, por respeto a Gutrune. A lo lejos escucha los cuernos de caza, abandona sus eróticos pensamientos y contesta la llamada de Gunther con su cuerno. En la segunda escena, Siegfried se reúne con Hagen, Gunther y sus hombres. Paran a descansar y cocinar lo que han cazado. Siegfried les cuenta que no ha podido dar caza a ningún animal. Se lamenta de no haber atrapado a tres pájaros acuáticos que le vaticinaron su muerte. Gunther mira con espanto a Hagen, que ofrece al sediento Belsung una bebida. Le pide que le hable de su cualidad para entender el canto de los pájaros. Contesta haberla olvidado desde que escuchó cantar a las mujeres. Gunther insiste en que le hable de esa cualidad y Siegfried le empieza a relatar sus andanzas y gestas. Le habla de su niñez junto a Mime, de la forja de Nothung, de la muerte que dio a Fafner y de cómo gracias a su sangre entendió el canto de uno de los pájaros que le indicó dónde estaba el tesoro de los Nibelungos y lo más valioso que contenía, el anillo y el Targen. También le advirtió de las intenciones de Mime, al que atravesó con su espada cuando se disponía a envenenarlo con una bebida. En ese momento, Hagen interrumpe al narrador ofreciéndole una cuerna dentro de la que ha vertido el zumo de una hierba mezclado con la bebida. Siegfried prosigue con su historia, tras matar al Nibelungo. Relata cómo el pajarillo le habló de una bella mujer durmiente en una elevada roca rodeada de fuego. Siegfried es empujado por las preguntas de Hagen a seguir su narración. Recuerda que la mujer se llamaba Brunhilde. Hasta ella fue tras atravesar el fuego que la protegía y con un beso la despertó. Los dos se estrecharon en un ardiente abrazo. Gunther se espanta al oír la historia. Por encima de sus cabezas, dos cuervos vuelan alrededor de Siegfried y después se van hacia el Rin. Hagen pregunta al Belsungo si también comprende el graznar de los cuervos. Siegfried se levanta y se fija en los pájaros, dándole la espalda a Hagen. Ocasión que aprovecha el malvado para hundir su lanza en la espalda, sin que Gunther, que agarra el brazo del hermanastro, pueda lograr abortar el acto. El héroe intenta arrojar el escudo al agresor, pero no puede y cae. Gunther y sus hombres recriminan al asesino que tras clamar su venganza se aleja. El moribundo Siegfried pronuncia sus últimas palabras, escuchadas por un compungido Gunther y sus hombres. El héroe menciona a su verdadero amor, Brunhilde, tras recobrar su recuerdo que le ha devuelto la misma magia que se lo robó. De la Valquiria se despide con su último suspiro. Los hombres elevan el cadáver de Siegfried y se lo llevan. La luna ilumina el cortejo fúnebre. La oscuridad y la niebla lo van ocultando hasta que desaparece de nuestra visión. Cutrune está en la sala del castillo al comienzo de la última cena. Malas premoniciones llenaron su sueño de pesadillas. La risa de Brunilde y el relincho del corcel de su esposo la despertaron. Espera con impaciencia la llegada de Siegfried. Le extraña que Brunilde haya abandonado su habitación para dirigirse a la orilla del río. La mujer queda paralizada al escuchar a Hagen. Recién llegado, con voz altisonante y enérgica, despierta a los habitantes del palacio para que vean el botín de la caza. Cruelmente le pide a Gutrune que salude a su esposo. Hombres y mujeres con antorchas en sus manos acuden a la llamada de Hagen. Gutrune quiere saber qué le ha pasado a su esposo. Hagen señala al cortejo fúnebre, mostrándole el botín, el cadáver de Siegfried. Gutrune grita con desesperación y se arroja sobre el finado. Gunther intenta consolarla. Su hermana le reprocha el asesinato que acaba de cometer. Pero no ha sido él, sino Hagen, el jabalí que abatió al héroe. Hagen no desmiente la acusación de su hermanastro. Es más, se enorgullece ante todo al declarar que él ha asesinado a Siegfried por no haber cumplido el juramento que hizo sobre la punta de su lanza. La pieza es suya y por ello tiene derecho a reclamar el anillo. Gunther se lo impide. La herencia es para Gutrune, la esposa. Hagen desenvaina su espada para exigir la herencia que pertenece a su padre. Los dos se baten en duelo hasta que Hagen consigue matar a su hermanastro. Luego, decidido, se dirige hacia Siegfried para arrancarle de su dedo la sortija, pero este levanta su mano y la cierra en un puño para impedir el robo. Hagen, asustado, retrocede. El terror congela a todos los presentes. Brunilde entra en la escena. Ordena que terminen los lamentos. Solo ella, la que todos han traicionado, la que hacia su esposo avanza para la venganza, puede sentir con dignidad la muerte del mayor de los héroes. Gutrune la acusa de haber sido la principal causante de la desgracia. La valquiria exhorta a la impostora que se calle. Siegfried solo pertenece a ella, a quien le prometió eterno amor antes de que su amado visitara su palacio. Gutrune increpa a Hagen por haber hechizado al esposo que arrebató a Brunilde. Abandona al Belsungo y se queda junto al cadáver de su hermano. La valquiria contempla a Siegfried. Hagen espera sumido en oscuros pensamientos. Brunilde ordena a los hombres y mujeres que en la ribera del Rin apilen leña para hacer una gran hoguera. Quiere que también traigan el caballo que ella regaló a Siegfried. Los hombres forman una gran pira, mientras que las mujeres la adornan con hierbas y flores. Brunilde se despide de Siegfried por última vez. El ser más leal, puro y noble ha hecho la mayor de las traiciones al amor más fiel. Se dirige a los dioses guardianes de los juramentos para que contemplen el dolor del que ellos son culpables. Al supremo dios le reprocha las consecuencias de su acción, el sacrificio de sus dos seres más amados. Ya claro, todo parece presentarse en el conocimiento de Amazona. Escucha el granido de los cuervos de su padre. Los manda a que regresen al Valhalla con el mensaje esperado. El dios podrá al fin acabar con su agonía y descansar. Brunilde indica a los hombres que lleven el cadáver de Siegfried a la pira. Saca el anillo del dedo de Siegfried y lo contempla ensimismada en sus pensamientos. Con odio lo mira. Su oro lo devolverá a las sabias hermanas del Rin. Ellas lo recogerán de sus cenizas. Con el fuego purificador la maldición del anillo habrá acabado. Una vez en las aguas, el luminoso oro volverá a su estado natural, guardado por las ondinas. La valquiria se pone el anillo, coge una antorcha y se aproxima al lecho de leña donde yace Siegfried. Agita el fuego y manda a los cuervos que regresen a su hogar para contarle a Wotan lo que han visto. Pero antes deberán pasar por la roca de Brunilde e indicarle a Loge que arde allí el camino hacia el Valhalla para que su fuego lo consuma. Dicho esto, arroja en la pira la antorcha y arde rápidamente. La valquiria monta encima de Grane. Juntos cabalgan hacia el fuego para inmolarse con el héroe. La mujer morirá al lado de su esposo. Saltan sobre la pira. Las llamas se acrecientan enormemente, amenazando devorar a todo lo que se encuentre a su lado, incluso el palacio. Súbitamente el fuego se desvanece, dejando una espesa nube de vapor que se va disipando. El Rin se agita y crece, inundando el lugar del incendio. Las hijas del Rin nadan arrastradas por el agua, buscando entre los restos de las cenizas el oro robado. Hagen, angustiado, observa la escena. Desesperado, se tira al agua para intentar hacerse con el anillo antes de que lo encuentren las ondinas. Gelgunde y Golginde llevan hacia la profundidad del río a Hagen, mientras que Folsinde jubilosamente sostiene el anillo recuperado. En el horizonte refulge un rojo resplandor, cada vez más con más fuerza. Las hermanas juegan con el anillo iluminado por la luz. El ring se ha calmado y vuelve a su cauce. En el cielo arde el Valhalla, y dentro de él el fuego incinera a los dioses y héroes que junto a Wotan, en una de sus alas, esperaban ese final.